Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Todo había comenzado de forma estúpida. Una carta llegó a manos de Pauline, o mejor dicho, ella la extrajo directamente del montón de correspondencia que aguardaba el regreso de su marido a Alemania. Se encontraba por aquel entonces en Inglaterra dirigiendo algunos de sus poemas sinfónicos. Escogió aquel sobre porque emanaba de él un inequívoco aroma a perfume casquivano. Olía pecado, vamos. La abrió. Decía lo siguiente: querido, te esperé como de costumbre en el Bar Unión, pero fue en vano. Mándame entradas para el lunes y el miércoles. Fielmente tuya, Mitze Mike. Pauline actuó con celeridad, como si tuviese preparado un protocolo de infidelidad. Para cuando el telegrama de divorcio llegó a manos de Richard, en la isla de Wight, ella ya había abandonado el hogar y sacado la mitad de los ahorros de la cuenta de ambos en el banco. La respuesta de Richard, también vía telegráfica, revelaba que no era la primera vez que tenía que excusarse de esas acusaciones a través del medio. Estaba componiendo algo maravilloso y me vuelves con esas. Esto es ridículo. Con amor, tu adúltero. Pero en esta ocasión no hubo un segundo telegrama con improperios añadidos. Pauline permaneció en silencio. ¿Esto le escamó? Por lo que decidió telegrafiar a varios amigos a fin de que le informasen de la situación. Le contestaron que Pauline se había esfumado literalmente, y con ella Bubi, el hijo de ambos de 4 años de edad. Reconsideró el hecho de que fuese un enfado de tantos y de que tendría que hacer frente a una situación compleja. Y así fue como Richard abandonó al cabo de una semana sus compromisos en Inglaterra y regresó a Alemania. No tardó en averiguar la razón de lo sucedido. La tal Mitze Mike se dirigía en su carta a un tal Stravinsky, y no Strauss, que al parecer era un director de orquesta del 3 al cuarto. ¿Cómo pudo dirigir esa carta a su domicilio? Era un misterio, pero necesitaba aclararlo cuanto antes. Localizó a Pauline en una mansión en las afueras de Múnich, lo cual no le fue difícil porque la había alquilado cargándole a él los gastos, como esposo suyo que aún era. Tampoco le costó convencer al abogado contratado por ella para representarla en el divorcio de que le dejara unos días para lograr aplacarla. A partir de entonces le envió ramos de rosas 3 veces al día, que le eran devueltos con las tarjetas adjuntas rotas. Empezó entonces a escribir canciones, pero igualmente las recibía hechas añicos. Por fortuna hacía copias de todo. Lo único irreproducible, irrepetible y ahora inalcanzable para él era Pauline. En el entorno de Richard nadie dijo nada, pero la alegría era manifiesta. ¿Se habría librado al fin de la bestia? Todo el mundo temía a Pauline y los más allegados al compositor eran incapaces de explicarse qué fuego avivaba tan turbia pasión, porque como cantante era corriente, tirando a vulgar. De hecho, él no dejaba de corregirla antes de casarse cuando contó con ella para el estreno de Guntram, donde daba vida a Freihill. El reparto estuvo a punto de amotinarse contra ella cuando estalló en un ensayo y trató de agredir a Strauss. El músico pacientemente fue a verla a su camerino, donde continuaron los gritos de Pauline. Entonces la compañía entera llamó a la puerta ofreciéndose como testigo del maestro en una posible demanda contra un ser intratable. Él abrió la puerta y agradeció el detalle, pero pretextó que lo veía complicado ya que acababan de prometerse. Pauline dejó los escenarios en cuerpo, pero en espíritu siguió presente en las voces de otras intérpretes, porque ella fue la impulsora de Morgan, Cecilie y otras canciones maravillosas. Nadie se lo explicaba. También era el precioso solo de violín que personificaba a la amada del héroe en vida de héroe. Indudablemente, comentó Mahler, él ve en ella algo que los demás no aciertan a discernir. Y debe ser algo maravilloso, sin duda. Yo creo que es el caso de miopía más grande de la historia moderna. Pero no todo eran éxitos. El estreno de Guntram fue un fracaso, y esa noche se vio en la calle al compositor seguir como un perrito a su prometida, que de cuando en cuando se volvía y vociferaba: ¡Esclavo! ¡A 2 metros de mí como mínimo! Una vez casados, Strauss se lamentaba por un lado de su temprano abandono de los escenarios, aunque la destacaba siempre como la musa doméstica, excelente administradora del hogar y madre. Pero eso no implicaba que lo dejase en evidencia en muchas ocasiones ante sus amigos. Por ejemplo, Pauline era una obsesa de la limpieza, y así, un día, se presentó de visita en casa de la soprano Lotte Lehmann y observó que ni los suelos ni el mobiliario relucían como hubiera sido pertinente. A Pauline no le importó que Lehmann estuviera ausente. Abroncó al personal doméstico y les ordenó coger cubos, cera y gamuzas y, ante su supervisión, limpiar hasta la última mota de polvo. Cuando Lehmann llegó, creyó haberse equivocado de casa porque no reconoció como propio aquel hogar. Y es que la señora Strauss hasta mandó cambiar los muebles de lugar por creer que no lucían lo suficiente en sus ubicaciones originales. La soprano Lehmann estuvo una hora riendo sin parar hasta que 3 de sus criados presentaron la dimisión para no volver más. En fin, que Pauline tenía sus arrestos. Eso lo reconocía Richard antes que nadie. «Le tiene el seso sorbido», afirmaban en privado sus íntimos. Pero por el bien de la música, quizás sea mejor que eso continúe así. En su afán por recuperarla, Richard buscó a la tal Mise Micke y al propio Strasky y les arrancó una confesión jurada y por escrito de que él no tenía que ver en aquel asunto. Y luego buscó a Pauline a la salida de la ópera. Ella fingió no verle. Él se convirtió en su sombra por la calle. Fue un espectáculo digno de verse. ¡Alondra!, le dijo él implorante tras un rato de caminata. Iba perdiendo el resuello mientras que ella se mantenía erguida como si nada tras sus afilados tacones. Me parece que oigo soplar al viento, repuso ella con sequedad sin volverse. Richard le había mandado el día anterior las declaraciones de Micke y Strasky. «Sabes que yo no tuve que ver», insistió él. La mujer hastiada paró un carruaje y se subió a él. Richard hizo lo mismo. No se lo impidió. Trató de cogerle las manos. Ella las apartó. La miró con ternura. Ella volvió la cabeza. Quiso convencerla con palabras. Pauline estalló. ¡Maldito imbécil! ¡Estúpido montón de basura! ¿Te crees que me importa que haya sido tú o no? Lo verdaderamente relevante es que te mandé un telegrama anunciando el divorcio y tardaste una semana en venirte de Inglaterra en lugar de dejar lo que estabas haciendo de inmediato. Ahí lo vi claro. No te importaba lo más mínimo, porque en realidad no soy lo que más cuenta aquí. Y me entiendes, ni Don Quijote, ni Don Juan, ni Tilo Eulenspiegel, ni Zaratustra, ni la ópera de Múnich, ni Salomé, ni nada. Nada debe ser más importante que yo para ti, nada, ni siquiera Dios. Y no es eso lo que me has demostrado. Amor mío, imploró él con un hilo de voz. Ni amor mío ni nada. No ha nacido bicho humano capaz de despreciarme. Lo entiendes, pedazo de estiércol, pasmarote absurdo, bigote de mosca, despreciable gandul. Y así lo estuvo insultando un buen rato, mientras que él apenas acertaba a responderle con gimoteos. En esto el carruaje se detuvo y el cochero, látigo en mano, se volvió hacia Richard. Pero hombre de Dios, ¿hasta cuándo va a dejar que esta arpía siga machacándole así? ¡Échela de una vez a patadas de aquí y viva la vida! Échela ahora mismo o lo hago yo. Fue el contrapunto que de alguna manera estaba pidiendo la escena. Richard profirió entonces un extraño balbuceo y casi se desplomó sobre el asiento con los carrillos hinchados. Estaba sufriendo un tremendo ataque de risa. Pauline fue a sufrir un vahído de la indignación, pero entonces también ella encontró todo absurdo y se echó a reír a su vez. Estuvieron así un buen rato hasta que llegaron a su destino. Se marcharon cogidos por la cintura, muy contentos, todavía hipando por la risa. El cochero no daba crédito a lo sucedido. Están locos, le decía a su caballo, que lo contemplaba todo con estoicismo. El incidente de la falsa infidelidad inspiraría años después la ópera Intermezzo, que maravillaría a propios y extraños. La noche de su estreno triunfal, Lotte Lehmann le preguntó a Pauline: ¿no le emociona ver en escena semejante homenaje por parte de su marido? ¿Una muestra de amor tan grande? A lo que Pauline replicó con su proverbial rictus de escepticismo: la verdad es que, como todas las majaderías de ese cabeza hueca, me importa un bledo.